Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Deportes. 3:25 pasan, o sea, 3:25 de la tarde. 88 días después, 89 días después, ya he perdido la cuenta. Retomamos de nuevo el tiempo habitual para nuestra información deportiva aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde ya sabes, te acompañamos a través de todas las plataformas posibles, tanto a nivel de radio, la onda media 104.5 o 101.2, COPE más, COPE Iscar, como a través de formato telemático. Fase 2 aquí en Valladolid. El sábado empieza el fútbol para el Real Valladolid. Todo ello te lo vamos a contar a partir de este momento y hasta las 4 en punto de la tarde, toda vez que ya recuperamos nuestro horario habitual de lunes a viernes. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de lunes, día 8 de junio, que te presentamos en titulares tras una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. Cambiamos de fase con el cumplimiento de todas las normas de higiene, dotados de sistemas de desinfección para dar la mayor seguridad tanto en taller como en venta de vehículos. Pide presupuesto para tu nuevo Peugeot. Cita previa en el 983-320118 o en talleresraimundo.com.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-217780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Soy Corina Toscano, agricultora. Hemos trabajado mucho con lupa para que en estas circunstancias nuestros productos llegasen a tu mesa. Os damos las gracias porque hemos salido adelante confiando los unos en los otros.
Que la confianza alimente nuestro futuro. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hoy más que nunca, Valladolid nos necesita. Debemos comprometernos con nuestra tierra, nuestra industria, nuestro comercio y nuestra agricultura. Solo si consumimos en Valladolid saldremos adelante. No podemos fallarle. Es un mensaje de COPE Valladolid. Compromiso con lo nuestro.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglarlo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Dos nuevos horarios más. Manejamos a los dos ya conocidos de cara a los partidos del Real Valladolid. Nos vamos hasta el sábado día 20, cuando a las 10 de la noche el Real Valladolid se va a medir en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid. Mientras, 68 horas después, a las 7 y media de la tarde del día 23, ya fuera del estadio, del estado de alarma, el Real Valladolid recibirá al Getafe a las 7 y media en el estadio José Zorrilla. Esos dos horarios son los que habrá que añadir al Leganés en Valladolid, del sábado a las 7 y media de la tarde en Leganés, donde dirigirá el partido Melero López, y a las 7 y media de la tarde del miércoles día 17, donde Gil Manzano será quien dirija el Real Valladolid contra el Celta de Vigo. Todo ello, además, unido a la polémica o a la falta de unificación de criterios que tanto la Liga como el Gobierno, en este caso la Federación Española de Fútbol, no tienen más competencia que designar a los árbitros y mandarlos al campo que se les requiera, sobre la conveniencia o no de que, quizá antes incluso de que se levante el estado de alarma, pudiera haber público en algunos estadios. Estadios donde las condiciones de la comunidad autónoma donde estuvieran ubicados permitiera los requisitos y los protocolos sanitarios suficientes para que esa concentración de personas esté o no esté presente durante un partido. Ayer Pedro Sánchez decía que o todos o ninguno. Bueno, la verdad es que no decía absolutamente nada. Fueron como 25 segundos de palabras vacías intentando quedar bien con todo el mundo. Prácticamente la tónica habitual. Javier Tebas por anoche en Movistar decía que no estaría mal, aunque es un deseo propio, que los estadios que pudieran albergar espectadores lo hicieran ya. 3:30, ahora te lo cuento.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a empezar ya esta nueva etapa, esta nueva vida, esta nueva forma de ver la sociedad y el futuro con las palabras de quien se supone, por detrás del jefe del Estado, dirige los destinos de este país. Y digo, se supone dirige, porque hasta ahora la verdad es que muy efectivo no se ha mostrado. Hablamos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con referencia a la presencia de público en los estadios de cara al tramo final de la Liga, recuerda que en un principio se daba por sentado que si volvía el fútbol lo haría sin público, luego se garantizó que volvía el fútbol y que lo haría sin público, y ahora nadie sabe si el público va a estar o no presente y en qué estadios van a estar o no presentes los aficionados. Bueno, ayer Pedro Sánchez quiso hacer un quedo bien con todo el mundo y al final prácticamente no dijo nada. Escucha.
Se ha suscitado hoy, precisamente en la conferencia de presidentes, esta cuestión de los aforos en los estadios de fútbol, en los estadios de baloncesto. Bueno, el Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia también, ¿no? El que, en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio, porque, como sabe usted, pues las competencias de salud pública están residenciadas en las comunidades autónomas y, por tanto, bueno, nosotros no vamos a, digamos, a renunciar a dar una respuesta homogénea, que yo creo que es, bueno, pues legal desde el punto de vista, digo, intelectual, para el conjunto de aficiones.
Es que tenía que saber que le iban a hacer esa pregunta. Es que es imposible presentarse en una comparecencia nacional televisada para todo el país con la respuesta tan mal preparada. Es casi casi irrisorio que si los sí aficionados o los no aficionados. No sé si se refiere a que haya personas o que haya gente a la que no le guste el fútbol. Es que es de no saber por dónde agarrarlo. Que si el Ministerio de Sanidad trabaja con el Consejo Superior de Deportes y con las ligas y las federaciones, pero ¿qué pintarán las ligas y las federaciones en una decisión de rango mayor de un ministerio apoyado en un consejo de ámbito nacional? Bueno, por la noche, en el programa El Partidazo de Vamos, en Movistar Plus, hablaba Tebas y estaba querendón. Decía que si puede haber público en unos estadios, ¿por qué no lo va a haber? Todo esto es porque el presidente del Cabildo Insular de Canarias y el del Gobierno de Aragón incluso dicen que Asturias y Cantabria solicitaron ayer al presidente la posibilidad de que sus equipos jueguen como locales con un reducido aforo en los estadios de fútbol, al igual que se hace con cines, teatros, corridas de toros o eventos con una capacidad máxima. Esto es lo que decía Javier Tebas.
En el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y de aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Es muy importante la reactivación económica.
Aquellos lugares donde se pueda.
Sí, sí.
O sea, aunque haya público en unos sitios y en otros no, usted es partidario
de que... Bueno, es que yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos encontramos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego ahora mismo nosotros estamos trabajando cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que corresponda. Pero hay que...
Sí, sí, pero esto que dice es distinto a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez habla de homogeneidad, o sea, todos o ninguno, usted dice que donde se pueda.
Es que esa es mi opinión, luego veremos, ¿no?
José Antonio Pérez es el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid y miembro también de Aficiones Unidas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo están los peñistas del Real Valladolid después de estos casi 90 días de no saber qué va a pasar?
Pues bien, bien. La verdad que por un lado con ganas de que vuelva a la Liga y vuelva a nuestro equipo, también por otro lado un poco tristes y un poco decepcionados que de que no podamos entrar al estadio, pero bueno, la situación es lo que marca y tendremos que resignarnos y al final pues apoyar dentro de todo lo que podamos a nuestro equipo.
Yo imagino que habrás estado en comunicación, bueno, me consta, porque he visto incluso imágenes de videoconferencias entre miembros de Aficiones Unidas. ¿Qué piensa la afición al fútbol en España? ¿Es conveniente, ve conveniente que se les autorice entrar a los campos? ¿Hay de todo? ¿Estáis deseándolo? ¿No creéis que sea el momento de reiniciar una actividad como es volver a acudir a las gradas de un campo de fútbol? ¿Qué piensa ya no la Federación de Peñas del Real Valladolid, sino un poco en global Aficiones Unidas, José Antonio?
Mira, a ver, lo que está claro es que todos pensamos que queremos volver cuanto antes, dentro de las normas de seguridad. Pero lo que tenemos claro es que o todos o ninguno, incluso nuestro colega, el presidente de las Peñas de Las Palmas, César, que el otro día en partida Zocope lo habló, lo dijo, que él tampoco estaba a favor de que ellos tuvieran público y los demás no. Con lo cual, es algo lógico, las normas son para todos, parece que ahora se cambian las normas, puede haber 5 cambios y no pasa nada. Entonces, no puede haber ya más ventajas para otros equipos que puedan tener público y a lo mejor Valladolid, por estar en una fase más cercana a la 1 o la 2, pues no podamos cambiar de tener público. Entonces, o todos o ninguno.
Sí, porque en teoría Valladolid, Soria y Miranda de Ebro, no así Ponferrada, que va a pasar antes a la fase 3, tendrían que esperar al primer partido que se jugara después del día 21, que sería el martes contra el Getafe, para poder ir al campo. Antes la situación de estado de alarma lo impide, ¿no?
Correcto, entonces no vemos lógico que unos equipos puedan tener público y otros no puedan tener público. En lugar, estamos totalmente en contra de esta situación. Queremos que se haga un protocolo claro, ya, desde ya, que no estemos porque parece que cada semana nos cuentan una cosa, al principio lo que decías tú era imposible, luego que si no es poco, luego que nadie. Entonces, queremos un protocolo claro de qué va a pasar y si va a poder haber aficionados o no, y que tengamos todos las mismas condiciones que los demás equipos.
Claro, el problema luego radica en otro parámetro, y es que ¿cómo dices que 30% de la afición o de la masa social de un club va a qué partido?
Eso es algo muy complicado, pero bueno, si nos autorizan desde el primer partido, el día del Celta de Vigo, a tener 30%, pues bueno, pues el club tendrá que tomar alguna medida. No me gustaría estar en sus manos de qué decidir quién va, pero ojalá podamos tener 30% el día del Celta, por ejemplo, pero que lo tengamos todos los equipos y desde el primer día. Medidas para elegir ese 30%, pues no sabría decirte. Yo soy el abono 1.100, te podría decir los 9.000 primeros, pero claro, a lo mejor tampoco es justo, no lo sé. Sería algo complicado, pero bueno, dentro de ese problema podríamos tener gente en los estadios, que es lo que queremos.
Sí, por orden de inscripción sería una auténtica locura, porque habría gente que se pondría a colapsar el sistema. Y quizá por antigüedad podría ser una primera iniciativa, pero claro, luego hay que dar paso también al resto de abonados, porque también tienen su derecho.
Claro, y aparte, si el Valladolid ya ha anunciado que dentro de unos días iba a haber una plataforma ya para decidir si quieres que te deba dinero o renuncias o si te descuenta cuando viene, ahora si entramos, ¿qué pasa? Voy a dos partidos, me descuentas, es que sería un lío total, no sé ahora mismo cómo se podría solucionar eso.
Claro, fíjate, en ese caso no había caído yo. Todos los clubes que ya hayan articulado mecanismos para la devolución o compensación de los abonos, ahora de repente pueden decir, no, si tú puedes entrar, si tienes suerte entras y si no tienes suerte no entras. Y desarticular esas propias medidas.
Es que es muy complicado, y por eso yo creo que este año no va a haber, creemos que no va a haber público. Pero bueno, que si lo hay, pues hombre, va a haber hasta ahora, creemos que ha llevado todo esto de manera impecable, creo que responderá claramente, pero claro, si ya mañana, no sé cuándo será, tú puedes elegir devolver el dinero y luego puedes entrar, pues a lo mejor la gente piensa que no es mejor no pedir la devolución porque me impido yo mismo volver a entrar. Entonces es algo muy complicado y sobre todo el año que viene, porque este año al final el abono lo hemos pagado, pero el año que viene no sabemos si cuánto hay que pagar un abono, si podemos entrar o no podemos entrar. Y si de septiembre a diciembre solo puede entrar un 30 o un 50, ¿cómo se va a hacer eso? Todavía es más complicado que todo este fin de temporada. Pero bueno, ahora mismo la sociedad es complicada, muchas familias en ente, sin trabajo, gente que ha perdido muchos familiares, entonces es lo que nos toca y seguramente que saldremos de esto de la mejor manera posible.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es además firmando debajo en que ahora mismo la sociedad es complicada y que todo proceso necesita un tiempo para que se aposente, y yo creo que este es uno de los temas que deben tomar poso, y que quizá el año que viene, la temporada que viene, porque en un principio se habló de que hasta enero nada. O sea, ni siquiera se contemplaba la posibilidad de que fueran público al estadio ni en el principio de la próxima temporada, el 19 de septiembre.
Correcto, pero como llegamos desde principios de marzo, al final esto es algo nuevo, nadie sabía cómo iba a funcionar, y cada semana parece que se cambian las cosas a las medidas, con lo cual es muy difícil planificar ahora, porque a lo mejor en septiembre no entra nadie, a lo mejor entra un 30 o a lo mejor entramos todos. Ahora mismo yo soy incapaz de saber qué va a pasar en el equipo, porque creo que ni los que dirigen saben perfectamente qué va a poder pasar. Con lo cual, planificar una campaña de abonados ahora mismo sin saber qué situación va a haber es muy, muy, muy difícil y muy complicado, pero bueno, tenemos que aceptarlo, y lo que se nos diga, pues al final, mira, se intentará lo mejor para todos los abonados y que nadie se sienta perjudicado.
Te hago una pregunta muy fácil, José Antonio, para ir terminando, y te ruego que me la contestes con lo que te diga el corazón, porque datos ahora mismo en la mano no tienes. Si hiciéramos un referéndum entre todos los miembros de Aficiones Unidas, representados por sus máximos exponentes en cada club, de si sería o no conveniente volver a los estadios esta temporada, ¿tú crees que ganaría el sí, hay que volver, o el no, no hay que ir al campo?
Pues no sé, te lo podría contestar mañana, porque mañana tenemos una videoconferencia todos los presidentes de... Sí que las videoconferencias que hemos tenido, todos los presidentes han sido claros en que no nos gusta estadios vacíos, pero que nos resignábamos a empezar la temporada y que era la mejor opción terminar a público cerrado. Que si mañana nos dicen si podemos entrar o no podemos entrar, ¿qué dirá la gente? Yo creo que uno no sé decirte, porque incluso yo ni lo tengo claro tampoco. Así que es una pregunta muy, muy complicada de responder y...
No, más que nada es porque yo estoy convencido de que si hace un mes os hacen no esta encuesta, sino ¿debería volver o no el fútbol? Hubierais dicho que no, como todo personaje razonable.
No, y por supuesto, y lo seguimos diciendo, que no debería volver el fútbol sin aficionados. Una vez que se ha vuelto, que nos resignamos y vemos que es lo importante para el fútbol, que de aquí a final de temporada podamos entrar al estadio, no, pues hombre, yo creo que la mayoría diríamos que sí, que ya que se empieza queremos entrar al estadio, pero siempre que se nos asegure unas medidas de seguridad, que no tengamos ningún problema, pero es ahora que es un tema más complicado.
¿Estáis preocupados o lo sacamos bien?
Pues
ahora me refiero a lo deportivo.
Sí, yo realmente preocupado porque al final quedan 11 partidos, no sabemos cómo van a volver los equipos. Tenemos una ventaja de 4 puntos, pero ahora mismo es una lotería. Creo que asegurar qué va a pasar en estos partidos es muy difícil. Yo estoy preocupado porque al final, ahora el otro día me paró uno a la calle, que el año que viene primera, el Promesa es segunda, tenemos a Baloncesto también con nosotros. Y digo, bueno, pues trata de ver, no sé, que tengamos mala suerte y no tengamos nada de eso. Entonces, paso a paso, y creemos que va a ser difícil, pero bueno, tenemos una ventaja de puntos. Y confiamos en que se pueda mantener, pero preocupado, sí.
José Antonio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. De José Antonio, porque camino a su trabajo en la asesoría Óscar de Castro, se encuentra uno de nuestros profes ahora mismo, don José Antonio García. Un placer. Qué ganas tenía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y yo.
Yo estoy muy asustado, profe.
Que estás muy asustado, ¿por qué, hijo?
Pues porque veo la clasificación, veo el calendario y es que no veo hueco más allá de dentro de 15 días para rascar.
Bueno, el calendario es el que es y bueno, y como hay que jugarlo, pues vamos a intentar sacar los puntos lo antes posible para no tener que sufrir hasta el final. Y vamos a sufrir, en estas épocas estaríamos terminados de sufrir y ahora pues todavía nos queda mes y medio.
Hombre, lo que sí es verdad es que los últimos 11 partidos de los Real Valladolid de Sergio González, uno en segunda y otro en primera, no han sido malos en cuanto a cosecha, ¿eh?
Bueno, porque yo creo que lo toma desde otra perspectiva, ¿no? Siempre lo he dicho, nos hemos jugado finales, Los 11 partidos siempre han sido finales y no hemos tomado como finales, y el Valladolid es cierto que cuando se ha tomado la competición como finales, pues ha sacado buenos resultados, más que casi en la competición regular.
Lo que pasa es que el Valladolid podía jugar con su ciclo físico y que tuviera otro pico alto en el último tramo de la temporada, invirtiendo la tendencia de otros equipos, pero tres meses parados ha igualado todo, José Antonio. Ahí ya con esa ventaja, en teoría, no deberíamos contar.
No, bueno, pero date cuenta de una cosa. Esto va a ser, yo creo que va a ser un poco, no te voy a decir una lotería porque no es así, ¿no? Pero va a haber muchísimas circunstancias. Tú date cuenta que, como has dicho, tres meses parados es muchísimo tiempo. Hay equipos que han recuperado jugadores, nosotros hemos recuperado jugadores, vas a jugar sin público. Bueno, son circunstancias, partidos cada tres días, casi se van a solapar las jornadas, no vas a saber casi ni en qué jornada estás. Bueno, pues es un poco difícil poder pues cómo te diría yo, gestionar eso. Los equipos, lógicamente, de una plantilla mucho más amplia van a tener ventaja, pero bueno, nosotros somos un equipo que sí que por lo menos se ha demostrado, que es lo que te decía, que durante tenemos muchos picos, pero los últimos partidos sí que los sabemos jugar, los partidos estos de finales. Entonces, bueno, pues que tenemos que jugar con esa baza, y con la baza de que no somos ni los últimos, ni los penúltimos, ni los antepenúltimos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos un colchoncín todavía ahí.
Evidentemente hay cuatro puntos y dos partidos. Primero visitar al vicecolista, que es el Leganés, y después visitar a otro equipo que está en una situación muy similar, recibir al Celta de Vigo en Zorrilla. ¿Qué importancia, no es por meter presión, pero qué importancia le das tú a estos dos primeros envites con respecto a los nueve restantes?
Toda. Juan Carlos,
no son partidos de, bueno, si no gano tres puntos contra el Leganés, los puedo ganar contra el Alavés. No lo ves así, ¿no?
No, vamos a ver. Yo creo que tú ahora mismo tienes que jugártelo, además, como te he dicho, en plan final. Es decir, tienes que ir a jugar con el Leganés, a jugarte esos tres puntos, que son tres puntos vitales para ti y tres puntos que no va a ganar un rival, en teoría, medianamente directo. Y lo del Celta, pues tres cuartas partes de lo mismo. Yo creo que casi toda la preparación, yo me imagino que casi toda, no te voy a decir toda, pero son claves estos dos partidos, y me imagino que no vamos a ir mucho más allá de cómo van. Dependiendo de estos dos partidos, de los resultados de estos dos partidos, va a depender los nueve restantes.
Porque tú mismo vas a decirte si has escogido el camino bueno o el empedrado.
Correcto. Entonces tú imagínate que ganas estos dos partidos, bueno, pues ya te puedes plantear los otros nueve con otras miras, otras circunstancias, puedes a lo mejor dosificar a otros jugadores, puedes hacerlo de otra forma, que si vas pierdes estos dos partidos y ya vas obligado.
Entonces, tienes que ir kamikaze total.
Pues por eso te digo, yo creo que estos dos partidos, me imagino, no sé, yo hablo de lo que hubiera hecho yo, ¿no? No sé lo que ha hecho Sergio ni cómo lo está planteando, pero desde luego que yo, si llevara a cualquier equipo, estos dos partidos me parecen claves para el devenir de lo que nos espera de aquí a final de temporada.
Y ahora la pregunta del millón. Yo creo que ni Leganés, ni Valladolid, ni Mallorca, ni Español, bueno, el Español a lo mejor sí, pero no están diseñados para jugar cada 72 horas. Gestión a base de dar profundidad a la plantilla, reventar en los primeros cinco partidos a los que realmente te transmiten confianza y luego intentar sacar adelante los otros seis con el resto de rotaciones. ¿Qué harías?
Es lo que te estaba diciendo. Yo ahora mismo, en estos dos partidos, iría con todo.
Con todo, o sea... Si tienes que dejar pulmones por el camino, que sean los pulmones de los que realmente
sí,
te...
11, de los decir, tuyos. Vamos a decir los 11 o 14, que iría a muerte con ellos hasta si fuera liga regular. Es decir, estos son mis 11 y yo saco mis dos partidos adelante. Ya te digo que todo eso te va a depender de si puedes, como dices tú, reventar a los jugadores o no. Si yo cuento con esos, vamos a decir, con esos 11, aunque tengas 24 en plantilla, todos sabemos que tienes 15, 16, que son, vamos a decir, los medianamente titulares dentro del equipo A, equipo B, por así decirlo, ¿no? Si tú consigues estos dos resultados positivos, a partir de ahí, claro, ya tienes que decidir cómo gestionarlos. Pero tú imagínate que si con tu equipo titular, vamos a poner, tú pierdes estos dos partidos, ¿cómo plantear los siguientes? O sea, por eso te digo que a mí se me antoja importantísimo y yo iría con todos estos dos partidos, aunque quedan otros nueve.
quedan otros nueve, pero claro, es que estamos suscribiendo como un punto de retorno o de no retorno al día del Celta, y yo veo trincable el campo del Levante, veo trincable el Alavés aquí, veo a un Betis que a lo mejor viene a darse una vuelta el último día, claro, pero penúltima jornada en Eibar, es que yo veo más vetas de la mina. Espera, no, sí. Que voy a incorporar a la conversación desde el Café para Amaranta, donde ha vuelto la actividad además al 150% a Pedro del Barrio. Hola, Pedro.
Hombre, hola, buenas tardes.
Pues ahí os tengo a los dos. No sé si quieres matizar algo de lo que estamos diciendo García y yo sobre si hay que hacer cosecha a la larga en latifundio, o hay que intentar sacar toda la harina que puedas en estos dos primeros.
Yo soy partidario de lo que comentaba mi compañero José Antonio. Ahora mismo él tiene que tirar de su mejor once en el comienzo de liga, y luego el siguiente partido, si están los 11 disponibles, repetir. Hombre, si hay alguien que ya no está bien, pues está tocado, y lógicamente a lo mejor puede haber riesgo, pues bueno, pues le aparto un poquito y meto otro jugador. Pero está claro, y ya no son estos dos partidos, ¿eh? Yo creo que la filosofía, en mi opinión, tiene que ser así a final de liga, que el jugador sepa que el bloque que va con el que va a contar el entrenador, y bueno, pues que se esfuercen unos por no salirse y otros por seguir entrando. Entonces, bueno, esa es la filosofía, y a partir de ahí, insisto, seguramente la primera alineación con la última, pues a lo mejor no tiene nada que ver, o solo se repiten 3-4 jugadores, o sea que no es el cada partido cambiar, porque yo creo que no beneficia eso al rendimiento de un equipo, ¿no? Cada semana ir cambiando 5 o 6 jugadores, al final el equipo lo acusa. Entonces yo soy partidario, como José Antonio, de mantener el bloque, esos dos partidos, incluso ir repitiendo hasta que unos jugadores se vayan molestando a nivel muscular, y tocando cosas y matizando.
Voy a dejar a José Antonio que acuda a Óscar de Castro, al asesorio Óscar de Castro, a trabajar, que entra ahora. Simplemente una pregunta con un pelín de mala idea, ¿vale, José?
Dime.
A ver. ¿Hay entrenadores a los que les viene fatal que les dejen hacer 5 cambios?
Hombre, no.
Vale.
No, porque no. Vamos a ver.
Déjalo ahí.
No, que la norma no dice que sean obligatorios, ¿no?
No.
Hombre, hay veces que nos enfadamos mucho y diría, quito a los 11, ¿no? En esa primera media hora, sí. O 20 minutos, y quito a los 11 y fuera. Hombre, vamos a ver, yo creo que te da una ventaja. Si vamos a partir de la base de que sabe que aciertas en los cambios. Hasta ahí, ¿no?
Pues hasta ahí.
Hasta ahí. Oye, otra cosa, ya, no es miedo, ¿eh? Yo creo que no se debería jugar la liga, ¿eh?
No, vamos, ya vamos, con esa premisa llevamos desde el 16 de marzo, yo por lo menos personalmente.
O sea, yo lo que he oído antes, yo creo que el fútbol es del público. Y una de las conclusiones a la que hemos llegado es que esto parece que es, bueno, no parece, sí, que es económico totalmente, y el deporte, el fútbol, como cualquier espectáculo, como baloncesto, es del público, es de la afición, y creo que no se debería jugar sin público.
Ha perdido todo su
contenido social,
sí.
Correcto. Eso, ya te digo, es una opinión mía personal, ¿eh?
Gracias, José.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, todos, nos vemos el sábado, sí, señor.
Hasta luego, José.
Venga, chao.
Hasta luego. Pedro del Barrio, desde el Café Bar Amaranta, ¿cómo lo has llevado estos días?
Bien. Bueno, con el inicio de actividad, pues la verdad que bueno, te cambia un poco todo. Empiezas a ver la luz y el ánimo, bueno, pues siempre al final es más optimista, y básicamente, pues bueno, pues ya empiezas a meter dinero en las arcas para intentar tapar agujeros y lógicamente, pues que la empresa se recupere cuanto antes, y bueno, pues vamos, como yo y como todos, sí, los pequeños comerciantes, autónomos y empresarios de hostelería, que bueno, que estamos deseando intentar abrir, pues para empezar a retomar actividades, que es lo que nos gusta y además que es lo que vivimos.
Bueno, pues nos alegramos un montón de que haya reanudado a paso firme la actividad. Bueno, antes le decía yo a José Antonio que no veía yo dónde meterle mano al calendario, pero no sé, me ha subido el ánimo él, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que visitar Valencia 2 veces, contra el Levante contra el Valencia. Y teniendo en cuenta que hay que visitar Sevilla, pues a lo mejor, y la banda metropolitana, a lo mejor en el resto sí que podemos cosechar algo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo creo que este año el Valladolid, si ha mejorado con respecto al año anterior, es que ha estado muy justo en todos los partidos, en cuanto a resultados. O sea, otra cosa es que, bueno, pues a lo mejor el planteamiento algunos días pues era demasiado defensivo, demasiado conservador, pero el equipo está implicado, o sea, está dando la cara y, bueno, o sea, nos ha faltado a lo mejor el gol, la calidad en las últimas jugadas, quizás un fútbol excesivamente directo, pero el equipo defensivamente lo tiene clarísimo y todos los rivales lo pasan mal, lo pasan muy mal. Entonces vamos a ver si en el comienzo de liga mantenemos esa disciplina y ese orden defensivo y estamos enchufados cara al gol y la nueva incorporación a lo mejor de Ben Arfa, que yo sí, la verdad que me ha sorprendido porque las últimas imágenes que veo de él se ve un jugador muy, muy, muy fino, bastante más fino de cuando vino, que no le veíamos ni que en un mes pudiera poner. Y bueno, pues a lo mejor la claridad de esos últimos metros que nos faltaba, ese último pase y esos contragolpes más claros nos lo da el Franco Tunecino. O sea que bueno, vamos a tener que ser optimistas y manteniendo el orden y con las nuevas incorporaciones, quizás se vaya a abrir, pues tenga la calidad que le ha faltado en la primera vuelta.
Te hago la misma pregunta que le hacía José Antonio para cerrar, lo de los 5 cambios. Te permite más capacidad de maniobra, pero también te aumenta el margen de error porque te da más opciones de equivocarte, ¿no?
Pues, hombre,
y de corregir.
Sí, a mí no me parece mal si se usan con sentido. Entonces, si tienes una posibilidad y al final con 2 cambios arreglas el partido, bien. Pero bueno, yo creo, yo me da miedo. Normalmente la filosofía de Sergio, ¿no? De hacer participar a sus jugadores, de que ahora los 5 cambios, pues bueno, pues se puedan convertir en una posibilidad de intentar meter a jugadores muchas veces a lo mejor sin necesidad, ¿no? Ya no Sergio, sino otros entrenadores, ¿no? Es decir, ya que tengo esa posibilidad, la gente a lo mejor le puede criticar. Joder, tienen 5 cambios, ¿por qué no le saca, no? Entonces yo creo que eso, que a lo mejor el entrenador nos costaría al principio el decir, tenemos 5 cambios, pero vamos a usar lo que nos haga falta. Pero yo creo que bien utilizado, yo creo que es un arma interesante. Y bueno, que aunque sea por este momento y esta situación, pero no quita de ser una, a lo mejor, si se emplea bien y se le da vistosidad al fútbol, porque se van a igualar los partidos en su tramo final, gracias a los cambios, quizás sea una medida que se pueda valorar en un futuro.
2 semanas entrenándose de forma individual los jugadores, una semana con grupos de 10, una con grupos de 14 y 2 programaciones semanales con el grupo total. Vamos a ver las 2 primeras jornadas, vamos a ver partidos muy raros, ¿no?
Sí, pero bueno, no es una pretemporada al uso, ¿eh? Yo creo que automatismos muchos están cogidos del año pasado. Sí nos va a costar ajustar cosas, ¿no? O sea, el que eso te lo dan los partidos de nuevo, las distancias, el ajuste entre líneas, ¿no? Que el equipo no empiece muy largo, que empezará largo, o sea, luego se irá cortando en sus líneas, y sobre todo los jugadores que vayan cogiendo las distancias en las disputas y en el orden defensivo, ¿no? Pero bueno, eso le va a pasar a todos, ¿eh? O sea, nadie va a estar exento de esas carencias y seguramente, bueno, pues a medida de que vayan avanzando el tercer, 4 partido, pues ya esté todo bastante bastante ajustado. Pero, insisto, no le doy mucha importancia porque vamos a estar todos iguales, ¿eh?
Tomando como referencia la liga alemana, comentábamos un día tú y yo que habíamos visto marcajes laxos, como queriendo mantener la distancia social en muchos casos, y luego estados físicos, ahora ya 4 jornadas después parece que se van arreglando, estados físicos de plantillas realmente que estaban muy lejos de ser los ideales, ¿no?
Sí, ten en cuenta que a nivel físico, pues aficionados, si no, a lo mejor no tienen ese tipo de conceptos, ¿no? Pero la condición física en 15 días prácticamente desaparece por completo. Sí. Por eso los jugadores en vacaciones se les obliga a hacer un planning individual porque es la única manera de que por lo menos se mantenga, ¿no? Se mantenga sobre todo la capacidad aeróbica en un mínimo, ¿no? Y que eso es lo que más luego cuesta trabajarlo, ¿no? Y lógicamente sí, hemos visto en la liga alemana pues un comienzo de liga de equipos, pues eso, sin distancias, costando mucho ya la disputa, demasiados metros entre líneas, lo normal de temporada. Yo creo que a lo mejor en una temporada normal, en un comienzo de liga, pues seguramente en 5 o 6 partidos se ajusta, y yo creo que esta vez tardaremos menos en ajustar porque, bueno, lo tenemos más reciente y bueno, el equipo viene a ser del mismo grupo, con un mismo entrenador, con la misma dinámica, los mismos planes de partido, y un trabajo muy similar. Por lo tanto, yo creo que en 2-3 partidos los equipos se ajusten bastante, como te comentaba antes, y si igual esto de nuevo.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Pues un abrazo. Nos vemos el sábado.